Esta semana en Vaticano nos unimos a la celebración de la Pascua en pleno corazón de la Iglesia. Seremos testigos, debido a una rara convergencia de calendarios, del histórico momento en el que todos los cristianos celebraremos juntos la Pascua. Nos trasladamos a Nicea para asistir al 1700 aniversario del concilio que contribuyó a sentar las bases del cristianismo. Escucharemos al padre Narcís Climas reflexionar sobre los extraordinarios descubrimientos de las excavaciones realizadas en 2016. Y además exploraremos el misterio de los estigmas, signos que siguen inspirando admiración y devoción. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Con las palmas de las manos alzadas, los fieles en procesión alrededor del obelisco y la plaza de San Pedro, llena de miles de rostros venidos de todo el mundo, ha comenzado la Semana Santa. Sin duda, los días más espectaculares del año en el Vaticano.
El Papa y el Vaticano atiran mucho.
Bien sea por el Papa o por el Vaticano, todas las ceremonias de Semana Santa atraen a muchas personas. Así ha sido durante siglos. En el siglo XIX, muchos no católicos participaban en los ritos de Semana Santa solo por su magnífica belleza y la impresión que causan.
Y la loro suggestione.
Los emotivos momentos de oración que comienzan con la solemnidad del Domingo de Ramos requieren días de preparación, a cargo de una entidad especial de la Santa Sede, la Floristería del Vaticano. Su tarea principal consiste en la preparación logística de las ceremonias en el interior de la Basílica Vaticana y en la Plaza de San Pedro. Los talleres de la floristería se encuentran en los patios ocultos del Palacio Apostólico. El director de la sección, el ingeniero Paolo Sagretti, sabe muy bien que la Semana Santa es el periodo más ajetreado del año. Y ahora, con el Jubileo de la Esperanza en curso, la situación es aún más complicada.
Sabemos que como servicio tenemos que llevar a cabo la preparación de todas las ceremonias, por lo que para nosotros este año es un año muy ajetreado. Hay 54 ceremonias jubilares, además de las ordinarias, como Pascua, de manera que tenemos que prepararlo todo muy bien.
Junto con los jardineros del Vaticano, el personal de la floristería tiene que preparar la decoración de la Plaza de San Pedro, colocar los olivos y las miles de flores que tradicionalmente los Países Bajos donan al Papa, sin olvidarnos de las filas de asientos para acomodar a los peregrinos que van a llegar.
Además, tenemos dificultades adicionales, ya que tenemos que completar los preparativos con toda la gente que entra y sale. Se procura no cerrar la basílica ni la plaza, pues hay que dar a la gente la oportunidad de visitar los santos lugares. Vienen a ver San Pedro, justo después de haber hecho un largo viaje, y no podemos quitarles esa oportunidad. Pero para nosotros es complicado trabajar eficazmente de esta manera.
Es complicado.
La preparación del Triduo Santo, momento crucial de toda Semana Santa, comienza en el Vaticano una semana antes del Domingo de Ramos, el quinto domingo de Cuaresma, tradicionalmente conocido como Domingo de la Pasión, cuando la reliquia del velo de la Verónica cobra protagonismo en un antiguo rito que se celebra en la Basílica de San Pedro.
Es un día que en Roma, en la Basílica de San Pedro, los romanos tienen una oportunidad única de contemplar una vez más el rostro de Cristo. Antes, dentro de las dos semanas anteriores, no miramos el crucifijo, no dirigimos nuestra mirada hacia el rostro de Cristo hasta el Viernes Santo, cuando se descubren las cruces para que las veneremos.
La reliquia se menciona en la sexta estación del Vía Crucis, en la que una mujer llamada Verónica enjuga el rostro de Jesús con un paño mientras éste carga con la cruz hacia el Calvario. La tradición vaticana de venerar la reliquia se remonta a la Edad Media.
Inocencio III estableció la procesión en el barrio del Vaticano con el velo de la Verónica, con la que ya atraía a muchos peregrinos a Roma. Y el Papa Bonifacio VIII, que participó en aquella procesión de enero del año 1300, quería que los peregrinos tuvieran la experiencia de contemplar el rostro de Cristo en el velo de la Verónica, y así instauró el primer año jubilar de 1300.
Ahora, 725 años después, se celebra otro año santo que el Papa Francisco denominó Jubileo de la Esperanza. Esta vez uno aún más especial porque la resurrección, que cae el 20 de abril, será conmemorada en común por todos los ritos cristianos y la Plaza de San Pedro ya está trayendo a multitud de fieles.
Con Pablo VI la plaza diventa...
Ya con el Papa Pablo VI, la Plaza de San Pedro se convirtió en un bello escenario litúrgico. El Jueves Santo por la mañana se celebra la misa crismal en el interior de San Pedro, mientras que la misa de la tarde, en la Cena Domini, no se suele celebrar en San Pedro, sino en la Catedral de Roma, que es San Juan de Letrán.
La Catedral de Roma, que es San Giovanni in Laterano.
La madre de todas las iglesias alberga la preciosa reliquia de la mesa de madera de la Última Cena, traída según la tradición de Roma desde Jerusalén, como botín de la Primera Guerra Judía, por el emperador Tito en el año 70.
Poi Papa Francesco ha cambiato e,
Con el Papa Francisco esta tradición ha cambiado, y el rito del lavatorio de los pies, como él hacía en Buenos Aires, lo ha llevado a las cárceles y a otros lugares donde el sufrimiento es más palpable.
Dove si tocca di più la sofferenza.
Viernes Santo, según la tradición de la Iglesia, es el único día del año en el que no se celebra misa, y aún así la Basílica de San Pedro se llena de fieles llegados de todos los rincones de la tierra para conmemorar a Cristo en su pasión y para ver al Santo Padre. Aunque el Papa Francisco, aún convaleciente tras 40 días de hospitalización en el Policlínico Gemelli, no presidirá las celebraciones del Triduo.
El Papa...
De todos modos, el Papa no es más que un representante del Señor, Pío X, un Papa que se parece mucho al Papa Francisco. A principios del siglo XX solía enfadarse cuando la gente le aplaudía y les decía: «No, vosotros debéis aplaudir a nuestro Señor, debéis aplaudir a Jesucristo».
Aún así, miles de peregrinos que vienen a Roma por Pascua están llenos de deseos de ver al Santo Padre, aunque solo sea por un instante, como ocurrió el Domingo de Ramos, cuando el Papa Francisco apareció inesperadamente al final de la misa.
Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa.
Y la multitud inundó la plaza con sus vítores. Enseguida regresamos para hablar del aniversario del Concilio de Nicea, aquí en Vaticano. Gregorio III Lahm, patriarca emérito de Antioquía y todo Oriente, de Alejandría y Jerusalén, se encuentra junto a un lago a las afueras de İznik, una pequeña ciudad de Turquía. El antiguo líder espiritual de la Iglesia greco-católica melquita recita el credo en griego. El Concilio de Nicea se celebró aquí hace exactamente 1700 años. También fue la cuna del credo de Nicea.
El Concilio de Nicea, ciudad que hoy es conocida como İznik, ha sido muy importante porque aquí fue el primer concilio ecuménico.
El padre Giovanni Viallo viajó a Turquía con un grupo de peregrinos de Roma para visitar el lugar. Les acompañó la hermana Rebeca Nazzaro, directora de la ópera romana Peregrinaggi.
Recitamos el credo de Nicea todos los domingos, pero no nos damos cuenta de cuánto hubo que luchar, cuánto tuvieron que debatir los teólogos. También hubo una dura batalla contra las herejías, que no reconocían a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre.
El Concilio de Nicea del 325 fue pionero, ya que rechazó la herejía del arrianismo y afirmó la plena divinidad de Jesucristo. Historiadores de la Iglesia, como el profesor alemán Matthias Simperl, señalan que en el 325 el emperador romano Constantino, preocupado por la crisis que estaba provocando la herejía, convocó el primer concilio ecuménico de la historia, una reunión de los obispos de la Iglesia con el apoyo del Papa San Silvestre I.
Tal y como recogen las fuentes contemporáneas y posteriores, podemos suponer que hubo reuniones. Se trataba de sesiones en las que se reunían todos los participantes en el concilio, en las que se deliberaba públicamente, incluso ante la presidencia del emperador. También sabemos que en el concilio surgieron disputas y que los obispos tuvieron que justificar sus controvertidas creencias.
En aquella época hubo una gran crisis que procedía principalmente de Alejandría, Egipto, porque el presbítero Arrio sostenía la opinión de un monoteísmo muy estricto, una fe muy estricta, de un solo Dios. En su opinión, Jesucristo para nada podía ser el Hijo de Dios. Los sínodos de Alejandría no pudieron resolver este problema, por lo que el emperador Constantino convocó un concilio e invitó a 1.800 obispos, de los cuales asistieron 318, entre ellos San Nicolás de Mira.
¿Es cierta la leyenda de que San Nicolás abofeteó a Arrio?
Eso es lo que se ha transmitido, pero no sé si realmente fue así, aunque seguro que sería la expresión exterior de su actitud interior. San Nicolás estaba realmente convencido de que debemos confesar a Cristo.
Incluso décadas después, Nicea fue un recurso sobre el que se podía construir teológicamente la unidad de la Iglesia. Las divisiones del siglo IV ya no desempeñan ningún papel en el diálogo ecuménico actual. Casi todas las confesiones cristianas están unidas en la cuestión trinitaria.
Al fin y al cabo, este año los cristianos ortodoxos y católicos celebran la Pascua el mismo día. Junto con el Papa Francisco, el cardenal Kurt Koch se ha comprometido a garantizar que los católicos y ortodoxos tengan siempre una fecha de Pascua común en el futuro.
Y la otra dimensión es el ecumenismo de la sangre, que el Papa Francisco subrayó con fuerza. El Santo Padre planteó la pregunta: si nuestros enemigos nos unen en la muerte, ¿cómo es que seguimos dividiéndonos?
La Pascua es el momento más sagrado del año litúrgico y atrae a nuestros corazones al lugar donde todo comenzó, la tumba del Señor en Jerusalén. ¿Pero cómo sabemos que este es realmente el lugar de sepultura de Jesús? ¿Y la piedra que hay dentro es la misma sobre la que se recostó su cuerpo? Nuestra corresponsal en el Vaticano, Magdalena Wolins-Carriedi, habla con el padre Narcís Climas, fraile franciscano que participó en las excavaciones que descubrieron pruebas muy relevantes en 2016.
¿Cómo es posible que hoy, después de 2000 años, podamos identificar con precisión y rigor la ubicación de la tumba?
Se han encontrado varios ejemplos que confirman que este era el lugar, lugar que durante un tiempo fue la capilla de detrás de la capilla de Santa Elena, cuidado por los armenios. Ahora es la capilla de San Gregorio, la Kirkor en armenio. En la parte de detrás del altar, en lo que son los cimientos de la capilla, hay una piedra con una barcaza que tiene un pequeño mástil grabado. En la barcaza está escrito Domine Ibimus en latín, que significa Señor, estamos llegando, que es una señal típica que dejaban los peregrinos que iban a Tierra Santa. Además, contaban con la transmisión oral, pues al fin y al cabo allí vivían personas que todavía recordaban a los apóstoles, personas que escucharon la historia exacta y transmitieron la tradición oralmente de padres a hijos.
¿Qué has sentido durante todo este proceso? ¿Cómo podemos identificar esta sencilla piedra como la piedra santa?
Era el 26 de octubre de 2016. Estábamos frente a la tumba cerrada. había representantes de los tres ritos que se ocupaban del Santo Sepulcro: ortodoxos, armenios y nosotros los católicos. Todos esperábamos a que se quitara la piedra. Se respiraba la tensión, porque sabíamos que la última vez que se había retirado la piedra había sido en 1555. Fue algo indescriptible. Recuerdo que la espera se nos hizo larga mientras la piedra era lentamente retirada. Al principio intenté no mirar, pero finalmente, viéndome literalmente de pie frente a la entrada de la tumba de Cristo, por el rabillo del ojo vi que no había nada. Me dije, «No hay piedra». Solo había escombros y polvo, pero no se veía ninguna piedra. Todos estábamos muy tristes porque no habíamos encontrado la piedra. A la mañana siguiente, yo estaba trabajando en los archivos. De repente, un hermano entró corriendo y gritando, «¡La piedra está allí! ¡Corred a la tumba!». Corrimos como Pedro y Juan el domingo de resurrección a la tumba de Cristo. Literalmente nos caímos al entrar y, efectivamente, el monje griego que estaba de guardia nos dijo, con una sonrisa muy amable en su cara, «Pasad, ahí está la piedra». Y entramos y vimos la piedra. Era una piedra caliza gris blanquecina, muy dura, típica de la Jerusalén de aquella época. La piedra estaba llena de agujeros tallados por los peregrinos que llegaron allí en los primeros siglos, antes de que se construyera el lugar. Rompían trozos de la roca para llevárselos como reliquias. En el lugar en el que descansaba la cabeza de Jesucristo, se talló un pequeño canal en la roca para drenar los fluidos corporales del hombre y que el cuerpo en descomposición sobreviviera el mayor tiempo posible. En el caso de Jesucristo no fue necesario, porque después de todo resucitó de entre los muertos al tercer día, pero esto confirma que la tumba se hizo según la tradición de entierro judía. Un testimonio más de que el lugar es auténtico.
¿Podría explicarnos cómo los franciscanos se establecieron en este lugar único en la tierra, en Tierra Santa, hace más de 800 años, y cómo hoy en día continúan sirviendo allí?
W 1217 roku święty Franciszek rozsyła braci na różne strony świata.
Después del primer capítulo en Asís, en 1217, San Francisco envió a sus hermanos a diferentes partes del mundo. Varios de ellos llegaron a Arca, a Palestina, la actual Tierra Santa, y fundaron allí el primer monasterio. Más tarde, en 1219, el propio San Francisco llegó allí. En 1342, el Papa Clemente VI, mediante bula papal, concedió la custodia de los santos lugares a los franciscanos. Aquello se denominó la custodia de Tierra Santa, y desde entonces hasta ahora hemos tenido el mandato papal de cuidar de estos santos lugares. Hay tres espacios en los que compartimos la custodia con otros ritos cristianos: la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, la Basílica de la Navidad en Belén y la tumba de Nuestra Señora en Getsemaní, junto al Jardín de los Olivos en el Valle del Cedrón. Los demás santuarios están directamente bajo nuestra custodia, excepto por el hecho de que allí somos representantes del Vaticano. El Vaticano es el propietario.
Gracias.
Gracias a usted por la entrevista.
Permanezcan atentos, enseguida regresamos para explorar el misterio de los estigmas, aquí en Vaticano. Cada año, el Vía Crucis recorre el camino de Jesús hacia la crucifixión, uno de los momentos más profundos de la espiritualidad cristiana. La crucifixión se erige como el momento más significativo, encarnando el sacrificio y el sufrimiento último de Jesús. Es tan central para la fe que la cruz misma se ha convertido en el símbolo mismo del cristianismo.
Podemos afirmar que el cristianismo ha estado marcado por la cruz desde el principio. Incluso si pensamos que la forma más común de autoidentificación como cristiano es hacer la señal de la cruz, con la que, en cierto sentido, imponemos la cruz a nuestro cuerpo como signo de identificación con Cristo y con su sufrimiento en la cruz.
A lo largo de los siglos ha habido relatos extraordinarios de personas que han mostrado las marcas de la crucifixión de Jesús en sus cuerpos, con heridas que aparecen en sus manos, pies y costado. Estas marcas se conocen en el mundo como estigmas. Un acontecimiento milagroso, documentado por primera vez en el extraordinario caso de San Francisco de Asís, durante 40 días de meditación en la Verna, Toscana, un pequeño pueblo donde ahora se levanta un santuario franciscano.
En 1224, Saint Francis came here.
En 1224, San Francisco vino aquí. Pasó 40 días preparándose para la fiesta de San Miguel y los Arcángeles, que es el 29 de septiembre. Entonces, Francisco rezó algo que a mí, y quizás a ustedes también, nos parezca un poco peculiar. Pidió que pudiera sentir en su cuerpo los dolores físicos que tuvo Cristo cuando estuvo en la cruz. Francisco estaba en oración, en una oración extática, y las fuentes afirman que un ángel, un serafín de 6 alas, apareció en el cielo, y junto a este ángel había algo como un hombre sujeto en una cruz. Francisco pudo ver las heridas de aquel hombre e inmediatamente sintió un dolor punzante y sufrimiento en sus manos, pies y costado.
Para muchos, los estigmas son una prueba innegable de la presencia de Dios, aunque también hay innumerables escépticos. Uno de los casos más famosos es el del Padre Pío, cuyos estigmas fueron sometidos a escrutinio científico para desacreditar este misterio espiritual, pero revelaron resultados asombrosos e inexplicables.
Se recomendó vendar las heridas durante 8 días, que no se manipularan y ver qué pasaba. Así lo hicieron, y al cabo de 8 días quitaron las vendas, y el resultado fue que las heridas seguían abiertas. Si antes estaban abiertas, después tenían exactamente el mismo aspecto. Seguían sangrando e igualmente abiertas. Se concluyó que aquello no era algo natural, porque naturalmente el cuerpo, si tiene una herida abierta, o se cura o empeora infectándose y finalmente pudriéndose. De modo que va en una de las dos direcciones, o mejora o empeora. Pero el Padre Pío, después de 8 días, seguía teniendo las heridas igual. Se concluyó que aquello iba en contra del curso de la naturaleza. Lo que estaba sucediendo era algo sobrenatural.
Los estigmas siguen siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy, contando con cientos de personas que los han reconocido a lo largo de los años. La Iglesia no tiene hasta hoy una postura oficial sobre este fenómeno, pero sin duda suscita mucho interés entre los creyentes y no creyentes. Sin embargo, persiste la inquietante pregunta, ¿por qué si los estigmas son un acontecimiento intrínsecamente ligado al sufrimiento de Cristo, deben ser compartidos por otros? Y sobre todo, ¿por qué están ligados a un ámbito de dolor?
En realidad, la alegría de la Pascua es una consecuencia natural de lo que viene antes, el Viernes Santo. El sufrimiento es una condición imprescindible de los hijos de Dios para llegar a la gloria de la resurrección. Y lo maravilloso del misterio pascual que celebramos en Pascua es que esta transformación de algo que parece trágico es de hecho una victoria sobre la muerte. La muerte de Jesús en la cruz da muerte a la muerte misma.
Death itself.